Muy buenas. Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Me presento, mi nombre es Elvira y en el programa de hoy voy a sustituir a Mark. Justo estos días está de vacaciones con su familia, y me ha pedido que prepare la introducción del programa de hoy de las preguntas y respuestas del mes de diciembre. Me ha comentado que el próximo episodio ya será el 200 y recordarte que aún puedes participar enviando una pregunta para conocerle un poco más. Bueno, no me enrollo mucho más que me toca irme a entrenar. Yo también estoy luchando como tú para mejorar mi base aeróbica y toca correr lento para después correr más rápido. Espero que te guste el programa y nos vemos por las calles corriendo.
Hola Mar, ¿qué tal? Te hablo desde Valencia y era preguntarte sobre cómo ves tú de compatible las clases de CrossFit con preparar una maratón. ¿Lo aconsejas? ¿O no es muy bueno combinar los ejercicios de CrossFit con correr? Muchas gracias. Un beso.
Pues muchas gracias a ti por tu interesante pregunta acerca del CrossFit. Ya sabéis que, bueno, es una modalidad que está cogiendo cada vez más fuerza. Cuando hablamos de sus ejercicios, ya sabemos, hemos hablado aquí muchas veces de las ganancias que nos aporta el mejorar la capacidad de la fuerza, ya no tan solo en nuestro rendimiento como corredores, sino sobre todo en nuestra salud, ya que está más que demostrado que una mejoría de la fuerza también va a estar muy ligada con una mejora, por ejemplo, de la composición corporal, donde vamos a reducir esos porcentajes de grasa y, por supuesto, aumentar esa masa muscular. Dentro del entrenamiento de fuerza, pues bueno, el clásico entrenamiento de gimnasio, el clásico entrenamiento donde muchas veces el corredor o la persona más habitual a ese tipo de centros, pues solía durar como muy poco, ¿no? Es decir, a veces a intentar adquirir ese hábito, pues lo podía adquirir durante unas semanas, algunos meses, y a lo largo del tiempo pues lo dejaba porque lo encontraba aburrido. No lo digo para todo el mundo, porque sí que sé que hay usuarios que lo hacen sin ningún tipo de problema, pero el hacer este tipo de entrenamiento, y hablo un poco desde el punto de vista individual o personal, donde no hay alicientes, ¿no? Donde el único aliciente pues es encontrarse mejor a nivel físico y a nivel también estético, ¿no? Porque al final también una cosa va acompañada de la otra. A largo plazo pues puede que al final uno vaya perdiendo la motivación. Y entonces, pues bueno, van naciendo nuevas disciplinas, disciplinas guiadas, por ejemplo, como el famoso body pump, o algunas clases guiadas con entrenadores personales que nos pueden ayudar a motivar a decir, oye, pues yo tengo que hacerle caso al profesor y ya está, y tengo que hacerlo y punto, ¿no? Bueno, pues desde este punto de vista está el CrossFit, ¿no? Yo creo que es una forma de hacer ejercicio, es una forma de mejorar la capacidad de la resistencia y la capacidad de la fuerza, están muy ligadas y creo que es un deporte fantástico, por supuesto, siempre si se hacen las cosas bien, siempre si se hace desde una persona formada, una persona experta, donde te vaya a asesorar. Yo creo que aquí un poco de los principales errores, por eso se dice muchas veces que el CrossFit a veces puede ser muy lesivo, no es que el CrossFit sea lesivo, sino lo que es lesivo es no tener una buena sobrecarga con los ejercicios, es decir, no puede una persona sedentaria meterse a levantar ruedas como si no estuviera bien y hacer el reto de las 100 sentadillas, por decir algo, ¿no? Entonces, una sobrecarga siempre progresiva, es muy parecido con lo de correr, ¿no? No podemos hacer 20 kilómetros en nuestro primer día de entrenamiento, hay que ir poco a poco. Bueno, pues aquí yo creo que es algo de lo más complejo, ya que normalmente son grupos pues bueno, entre 10, 15, 20 personas, y aquí es donde puede que el entrenador no esté tan pendiente de esta persona que empieza y puede hacer errores en su técnica, errores en la progresión, y aquí es donde realmente se puede uno lesionar. Pero bueno, vamos con la pregunta de que si puede ser recomendable el entrenamiento de CrossFit para la carrera. El entrenamiento de CrossFit es un entrenamiento con mucha variabilidad y con mucha amplitud de movimientos, y esto en verdad es muy interesante, ¿no? Con estos movimientos funcionales muy variados, como por ejemplo los levantamientos olímpicos, ejercicios gimnásticos, acompañados siempre de estos ejercicios cardiovasculares que, como hemos comentado muchas veces aquí en el programa, pues bueno, podrían aplicarse. De hecho, sé que hay clases específicas de CrossFit para corredores. En algunos centros se dedican esos entrenamientos pues siempre desde un punto de vista más específico, ¿no? hacia la carrera. ¿Dónde viene el problema y dónde pues un poco podría haber una ligera interferencia negativa? Sobre todo cuando hablamos de intensidad y sobre todo una de las reglas de oro que tenemos en el entrenamiento de la fuerza es que no debe de haber fatiga, no debe de haber cansancio, porque la intensidad la vamos a aplicar al entrenamiento específico, que en este caso es la carrera, ¿no? Es decir, cuando queremos mejorar en algo, pues lo tenemos que hacer de forma muy específica, y aquí es donde puede venir el problema. Si nos metemos en una clase de CrossFit y tenemos que hacer algún tipo de reto donde mezclamos la alta intensidad, donde mezclamos también levantamientos de pesos con altas cargas, lógicamente, si lo hago por la mañana, pues por la tarde y sobre todo el día posterior, me voy a encontrar fatigado, pero es que casualmente, igual el día posterior me toca un entrenamiento de fartlek o de cambios de ritmo, o me toca un entrenamiento de series, donde posiblemente por esa fatiga muscular, una, que no esté al 100% para poder rendir y poder sacarle el máximo jugo, ¿no?, a esa sesión. Y la otra, lo que más nos importa o lo que más me interesa a mí personalmente, es que las posibilidades de lesionarte vayan a aumentar, las posibilidades de que tengas una sobrecarga o una pequeña rotura fibrilar o muscular, pues vas a comprar muchas más papeletas para que lo puedas tener. Y por eso muchas veces va muy ligado, no, es que el CrossFit es muy lesivo o es que el correr es muy lesivo. Repito una vez más, no hay ningún deporte lesivo, lo que es lesivo es no llevar una buena sobrecarga. Dicho esto, CrossFit sí, pero siempre teniendo en cuenta de que la alta intensidad o los entrenamientos más duros los vamos a poner en la carrera, y si algún día, por lo que sea, te apetece apretar en el entrenamiento de CrossFit porque habéis quedado con él, porque el CrossFit va a funcionar mucho por un punto de vista comunitario, ¿no? Y a veces pues a uno le apetece participar en algún reto, por supuesto, no hay ningún problema, va a ir bien para tu salud, va a ir bien para tu físico, pero entiende que no puedes participar en una carrera en la semana posterior. Los deberían de ser siempre a baja intensidad, porque en este aspecto la carrera va a utilizarse como un modo de recuperación, y aquí sí que tendría sentido. ¿Que te gusta el CrossFit y te gusta correr? Ves jugando un poco con las cargas y ya está. Si me preguntas, oye, yo quiero rendir al máximo en la carrera, quiero ser, vamos, sacar mi máximo rendimiento en el maratón, en la carrera por montaña, mi decisión sería de que no hicieras CrossFit, porque siempre el entrenamiento de fuerza va a ser súper importante, pero va a ser complementario a la carrera. Vamos a utilizar ese entrenamiento más específico con esas cargas medias altas, con esas velocidades altas y con esas recuperaciones bien medidas, y por supuesto con esos ejercicios donde vamos a intentar, por un lado, mejorar nuestra capacidad de la fuerza y también el trabajar esos eslabones débiles, esas debilidades musculares que podemos haber tenido por nuestra técnica de carrera. Y siempre el entrenamiento más específico, más pautado, siempre va a ser el ideal para nuestro rendimiento para correr.
Hola Marc. Soy un oyente aquí de tu podcast del País Vasco. Primero me gustaría felicitarte por tu podcast. Aprendemos cada semana nuevas cosas y agradecerte por el trabajo que realizas. Bueno, pues te grababa este punto pues para preguntarte por cómo combinar mejor el deporte de la natación y lo que es el correr. Y bueno, la viabilidad o las posibilidades de combinar la natación con los días de hacer fuerza, porque al final pues nos quedamos sin días. Venga, un saludo, gracias.
Muchas gracias por tu pregunta. País Vasco, un gran sitio donde correr y donde vivir y donde comer. Bueno, la natación, estamos lo encasillaríamos, ¿no?, lo ubicaríamos dentro del entrenamiento cruzado. Ya sabéis, el entrenamiento cruzado son aquellas actividades o disciplinas que nos van a ayudar a nuestro rendimiento. Aquí sí que tenemos que sacar al entrenamiento de fuerza, que sí que va a ser un entrenamiento complementario, o sea, no confundirlo con el entrenamiento cruzado. Muchas veces es muy habitual que algunos corredores me digan, a mí es que la fuerza no me gusta, prefiero hacer algo de bici, me meto unas cuestas o voy a nadar, que también dicen que es muy bueno para la espalda, y también hago fuerza al hacer esa sesión. No hay que confundirlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el entrenamiento de fuerza, al levantar esas cargas, es donde se van a generar esas adaptaciones que no se van a poder generar nunca con una actividad como la natación o como la bicicleta, ¿no? Si os fijáis, estas dos actividades tienen un componente cardiovascular, o vamos a decir, donde la capacidad de la resistencia resistencia va a estar muy ligada. Son actividades de duración donde, pues bueno, pues al hacer este tipo de ejercicios vamos a mejorar la resistencia cardiovascular, vamos a desarrollar también la resistencia muscular, que no tiene nada que ver con el entrenamiento de la fuerza, repito una vez más. Así que es muy importante no confundir una cosa con la otra. Pero bueno, vamos con esos beneficios que podemos adquirir desde el punto de vista del entrenamiento cruzado, en este caso desde la natación. Y es que yo siempre digo que muchas veces tenemos que copiar cómo entrenan los triatletas, donde dedican, ¿no?, al menos pues un par de sesiones a la semana a la bicicleta, un par de sesiones a la natación y un par de sesiones a la carrera, por supuesto, con ese entrenamiento de fuerza. Y aquí es realmente uno de los problemas del triatlón, ¿no?, que hay que sacar mucho tiempo, porque hay que entrenar las tres disciplinas acompañadas con el entrenamiento de fuerza, y nosotros, en cambio, los corredores, tan solo nos podemos permitir el lujo de entrenar una disciplina y, como mucho, dedicarle algo del entrenamiento de fuerza acompañado del entrenamiento cruzado, que yo siempre digo que es la guinda del pastel, ¿no? Es como la semana perfecta siempre se acompaña de ese entrenamiento cruzado. Bueno, pues como te decía, el aplicar ese tipo de actividades como la natación va a tener grandes beneficios físicos, ya que, bueno, pues una de las grandes cosas que nos va a aportar la natación es que vamos a disminuir el impacto en nuestras articulaciones. Lógicamente, la natación es una actividad con impacto cero, lo que va a significar que vamos a tener un menor estrés en nuestras articulaciones si lo comparamos con la carrera, ¿no? Entonces, implementarlo en los días a medias o implementarlo, por ejemplo, como entrenamiento cruzado después de una tirada larga, siempre y cuando la regla del entrenamiento cruzado, una vez más, debería de ser a una intensidad suave. No va a tener ningún sentido que hayamos hecho unas series y al día siguiente nos metemos a hacer unas series en la piscina. No va a tener ningún sentido. Si lo trasladamos desde un punto de vista de una intensidad suave, con una buena técnica, porque ya sabéis que la natación, la técnica es muy importante, es muy, muy importante. Aquí pues vamos a obtener unos grandes beneficios. Además, cualquier actividad donde nos movamos, vamos a obtener también una quema de energía, una quema de calorías, y esto va a ser muy interesante para contribuir a una mejor gestión de nuestro peso y, por supuesto, como te decía, de la composición corporal. Pero es que también va a venir muy bien como ejercicio preventivo, y es que hay una relación muy estrecha con el riesgo de lesiones, donde va a bajar, y es que, como te decía, ese bajo impacto, siempre cuando, una vez más repito, que la técnica sea correcta, va a ser muy, muy interesante. De hecho, hay estudios donde se establece que al hacer natación también va a ser muy interesante para mejorar la postura y el equilibrio, ¿no? Y es que esto nos puede ayudar o dar un plus, ¿no?, en nuestro rendimiento como corredores. Así que vamos a utilizar estas sesiones como un complemento para ayudarnos a la recuperación. Vamos a utilizar esta sesión, por ejemplo, como una parte de un calentamiento antes de una sesión de correr, o al contrario, pero siempre a intensidades muy suaves. Y también podemos obtener, que nos dice, pues bueno, pues básicamente una de las cosas muy importantes a todos los que hayáis hecho natación. Yo recuerdo que estuve una época donde hacía triatlón. Mi experiencia con la natación, la verdad, que no es muy positiva, porque se me da fatal, se me da muy, muy mal, y te tengo que confesar que no me gusta. Lo encuentro un ruido, y a mí una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de correr es el aire libre, oír a los pajaritos, y si puedo también correr con alguien es hablar, y en la piscina pues como que no se puede hablar mucho, ¿no? Estuve un año nadando y mi experiencia fue que, por supuesto, al final se notan esas mejoras, pero iba muy obligado, iba muy presionado, y al final notaba que eso no iba conmigo, y al final, bueno, pues pude completar un triatlón olímpico, y hace algunos años lo pude completar, lo acabé. Sé lo que es una disciplina muy, muy divertida, la verdad que está muy bien, pero por supuesto hay que dedicarle, como te decía anteriormente, esas dobles sesiones de carrera, bici y natación. Pero dentro de esto, una de las cosas que más vigilaba mi profesor, ¿no?, dentro de la clase de natación, era la respiración. Y es que y controlar bien las respiraciones, pues es algo que también nos puede venir muy bien a la hora de correr. Así que natación sí, por supuesto, pero siempre bien implementada en nuestras programaciones de correr.
Hola Mar, bueno, en primer lugar muchas gracias por todo el contenido que aporta, tanto en redes sociales como en el podcast, que siempre me es de mucha utilidad. Y bueno, respecto a mi pregunta, yo desde el momento, el tiempo que llevo corriendo y tal, siempre he participado en carreras que son en casa, por así decirlo, en mi localidad, lo que lógicamente facilita mucho el tema de alojamiento, comidas y tal, porque estás en casa, ¿no? Pero me gustaría en algún momento poder participar en otras carreras fuera de casa, quizás no demasiado lejos, pero lo suficiente para tener que estar una noche o dos fuera de casa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo organizas tú o tu deportista también, por si hay distintas opciones, a modo de logística, por así decirlo? Quiero decir, las cenas fuera, comida fuera, porque a lo mejor coges un hotel y el desayuno empieza a las 8 de la mañana, pero la carrera es a las 8 y media, entonces ya no te da tiempo. Llevas tu propia comida, intentas priorizar apartamentos que tengan cocina, no lo sé. Mi pregunta va un poco por ahí, ¿cómo organiza el tema de comida y demás? Ya que es algo que me preocupa bastante en el caso de tener que competir fuera de casa. Y bueno, pues nada, esa es mi pregunta. Muchas gracias y hasta luego.
Pues muchas gracias por tu pregunta, algo muy diferente. Mira, nunca habíamos hablado de este tema y bueno, yo te voy a dar un punto muy importante porque puede que cuando hayas escuchado la pregunta del oyente hayas pensado un poco cómo lo haces tú o incluso hayas pensado que tampoco es una pregunta que deberíamos de poner en el podcast. Y voy a empezar muy fuerte, voy a empezar muy intenso y que te quede claro, el no descansar, el no hacer las cosas bien el día previo, las horas previas a tu competición, pueden provocar que baje muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tu rendimiento en la carrera donde has estado semanas y meses preparando. Así que es un dato muy, muy importante. Bueno, yo te voy a decir un poco cómo yo lo hago. Y esto va a partir de mi experiencia, que ya llevo más de 12 años corriendo y he participado en cientos de carreras. Y yo tengo una ligera norma. Yo antes recuerdo que, por ejemplo, en Valencia, que lo tenemos a una hora de mi residencia en Denia, estamos a una hora, ¿no? Por ejemplo, de Valencia. Y Valencia es una zona donde tenemos muchas competiciones. Hubo un año donde me fui a dormir a un hotel en Valencia justo antes del maratón. Bueno, aquel hotel, la noche previa, parecía más casi una discoteca que un hotel, ¿no? Porque la gente se acostó tarde, mucho ruido, niños llorando. Bueno, horrible. La verdad es que casi no dormí en una cama diferente, una cama incómoda. Bueno, muy mala experiencia, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Y desde aquel año dije, mira, todas las carreras donde esté a menos de una hora y media de mi casa, como en mi cama no voy a dormir en ningún sitio, yo ya tengo mi rincón, yo tengo mi ritual y yo ya tengo mis cosas, por supuesto, en casa, cada uno, yo creo que estamos todos igual, y utilicé esta norma, ¿no? Que si estaba siempre a menos de una hora y media de mi casa, donde se iba a hacer esa competición, iba a dormir en mi casa. De hecho, en mi último maratón, así fue, me levanté a las 5 y media de la mañana para un buen desayuno, hacer mi rutina, y a las 6 menos cuarto ya estábamos saliendo en el coche para las 7 menos algo estar en Valencia ya tranquilamente para tomarnos nuestro café, como hacemos de forma muy cotidiana o normal. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que irnos a un sitio donde vamos de viaje, estamos más lejos de nuestra casa? Y bueno, el oyente decía, pues podemos obtener varias opciones, ¿no? Ahora mismo, a la hora de viajar, está cada vez más implantada, ¿no? Estos apartamentos turísticos, estas casas de alquiler, donde prácticamente están al mismo precio o incluso mejor muchas que los propios hoteles. ¿Y cuál es una de las buenas cosas que pueden tener estos apartamentos? Pues sobre todo que tengas una cocina. ¿Y por qué lo de la cocina? Porque lo del desayuno es algo muy personal, es algo donde todos tenemos nuestras manías, nuestras cosas, y a veces el tener que ir a un hotel para buscar ese desayuno, una, que puede que por la carrera normalmente se suele celebrar a primera hora de la mañana. Y otro de los problemas que te puedes encontrar es que no encuentres tus alimentos que normalmente tomas en tus desayunos habituales. En mi caso, por ejemplo, yo suelo tomar un vaso con copos de avena, con leche también de avena o de soja, con café. Es normalmente lo que suelo desayunar en mi día a día, en mis entrenamientos y, por supuesto, en mis competiciones. Es posible que igual vaya a un hotel y no tengan esa bebida vegetal de avena o no tengan esos copos de avena. Son alimentos que, bueno, pues en algunos sitios sí que puede haber, pero en otros no. Entonces, Si quiero ir a tiro seguro, yo me voy a ir a una casa, me voy a llevar mis cosas, mis comidas, lo que normalmente estoy acostumbrado, y esto va a provocar que ya esté con un punto de vista de confianza de donde tenga mi entorno, vamos a decir, controlado. El no saber lo que va a ocurrir en el desayuno, pues siempre puede generar incerteza e incluso podría afectar al descanso nocturno por un poco la incerteza de no saber lo que vaya a ocurrir en el día posterior. También, si vas con otros compañeros, una buena opción es que hay casas donde tienen varias habitaciones, y bueno, para los más sensibles a la hora de dormir, sería muy interesante de que hubieran bastantes habitaciones para que cada uno pudiera dormir en una habitación, o por lo menos que tengáis confianza para hablar. Para los que, por ejemplo, roncáis mucho o tengáis sueños profundos, pues dormir en un sitio; para los que seáis muy sensibles, dormir en otro sitio. Que haya confianza, porque repito, el descanso es súper importante, es muy muy importante, y puede tirar al traste meses y semanas de preparación. Así que total confianza con tus amigos y total sinceridad para hablarlo y para comentarlo. Y en el peor de los casos, donde no exista esa casa o no exista ese apartamento, donde tengamos que ir, por ejemplo, a un hotel y tengamos que alimentarnos en restaurantes o en bares, por supuesto, la cena previa, tener muy en cuenta esa ingesta de hidratos de carbono y olvidarte de productos muy ultraprocesados o con muchas salsas, por decirlo así, ¿no? Opta, por ejemplo, por comidas muy simples como arroz blanco, como pasta, por ejemplo, con verduras. No te vayas a opciones como carbonaras y cosas así, porque te podrían provocar algunos problemas digestivos. Así que antes de ir a esa ciudad, a esa localidad, sería interesante que si la carrera, por ejemplo, es el sábado o el domingo, reserves o ya tengas ubicada el restaurante o el bar donde vayas a cenar, o incluso, si eres muy manioso, llamar por teléfono para que te envíen la carta, para saber más o menos lo que vas a tener que cenar y no llevarte ninguna sorpresa. Y por supuesto, no ir un poco a ver qué encuentro, sino siempre, parece que no, pero es algo muy importante, porque puedes llegar un poco tarde, porque puede que no haya muchas opciones, y así que tener esa cena totalmente controlada, parece que no, pero te va a dar muchísima seguridad en todo lo que vaya a ocurrir en el día posterior. Así que, bueno, parecen consejos fáciles, parecen consejos básicos, pero te aseguro que el no hacerlo bien puede entorpecer y puede afectar muchísimo a tu competición que vayas a tener el día siguiente.
Hola Marc, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonio, soy de Córdoba, Argentina. Primero y rápido, te agradezco por todo lo que haces. Es increíble todo el aporte que nos das, la pasión que le pones, el amor que transmitís, es incomparable. Así que bueno, primero, gracias. Segundo, vamos rápido porque la consulta es larga y el tiempo es corto. Soy un corredor de hace 5 años. Que corrí carreras de 20, de 26 y la última de 38, con 2.800 positivos. Y bueno, la consulta va porque me llamó la atención una carrera el año que viene, en mayo, que es Fiambala Ultra Trail, que son 100K, pero en 3 días. Entonces mi consulta va por el lado de cómo la preparamos, si hay alguna diferencia en preparar una carrera así con las que venimos preparando habitualmente. Yo particularmente me siento preparado, te hice caso, entrené la fuerza, así que bueno, quería consultarte si hay alguna diferencia y si hay suficiente tiempo, que considero que sí, serían unos 8 meses, así que bueno.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Un saludo también a todos los argentinos. Sé que es un país que tengo bastantes oyentes y seguidores, y bueno, la verdad que me hace mucha mucha ilusión, ¿no? Desde ver, ¿no?, que desde la lejanía pues uno puede llegar a conectar con estas personas, pues bueno, para mí es algo fantástico y algo fabuloso, claro que sí. Bueno, pues respecto a tu pregunta, hablando sobre esas carreras por etapas, que bueno, hay que decir que una de las cosas que más molan, ¿no?, del correr, a diferencia posiblemente de otros deportes, es que, por ejemplo, muchas veces, pues cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de baloncesto, por poner algunos ejemplos, pues son, vamos a decir, las competiciones, vamos a decir, que son cerradas. Por ejemplo, en el básquet sí que se pueden haber el 3x3, pueden haber, por ejemplo, algún concurso de mates, puede haber algunos partidos, pero en el mundo de la resistencia, en el mundo del correr, como podéis ver, hay muchas formas, distancias, formas, obstáculos, triatlones, bueno, hay muchas formas en las que uno se puede retar, se puede preparar. Y bueno, una de las últimas que cada vez está llegando más con más fuerza son los famosos backyards, ¿no? Que son estas carreras de resistencia donde uno tiene que correr durante o completar durante una hora esos 6,7 kilómetros, si no me equivoco, y a ver hasta dónde uno puede llegar. Dentro de estas disciplinas también están, pues, las carreras por etapas, que bueno, sobre todo se han implementado muy en el trail running, ¿no? En las carreras por montaña. Algo hay, pero muy poquito, de carreras por asfalto, que bueno, también invito a los organizadores a pensar de este tipo de actividades. Y bueno, pues por mi experiencia, yo tan solo lo he hecho una vez, la verdad que la experiencia me encantó, tan solo lo he hecho una vez y fue una completé una distancia de maratón, unos 42 kilómetros, y en mi caso fue en trail, en Gijón, lo recuerdo, hará como un año y medio, y bueno, pues era hacer una carrera muy rápida el viernes por la noche, luego era hacer una carrera tipo sprint de unos 10 kilómetros, bueno, la primera era de 5, esta segunda era de unos 10-15 kilómetros, yo no lo recuerdo, y la segunda, perdón, la tercera 21, ¿no? Para completar esos 42 kilómetros. Bueno, pues por supuesto hay que prepararlo. Una carrera de estas características o de este volumen, está claro que no tiene unos volúmenes, vamos a decir, muy elevados comparado con otras carreras más famosas o más conocidas, donde incluso se podrían llegar a completar las 100 millas, ¿no? Los 160 kilómetros en esos 3 días, y claro, pues la preparación no va a ser totalmente igual, ¿no? En una carrera donde uno tenga que completar un maratón con la que tenga que prepararse. Pues bueno, la preparación no va a modificarse mucho según mi punto de vista, porque a mí personalmente me gusta mucho trabajar con esa densidad del entrenamiento, ya sabes, es esa forma de trabajar donde unimos muchas actividades a lo largo de la semana para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Es decir, una persona que vaya a preparar una ultra de 100 kilómetros no va a correr 100 kilómetros del tirón, como hemos dicho muchas veces, sino lo que vamos a hacer es juntar esas actividades, esos entrenamientos, para que genere un alto volumen de entrenamiento. Para una persona que vaya a correr esos 100 kilómetros por etapas no va a ser mucho más diferente. Lo único que aquí sí que podemos es, pues, preparar ciertos momentos o estímulos que el corredor se vaya a enfrentar en la carrera por etapas. Me explico. Si, por ejemplo, el corredor, la primera de las etapas va a ser por la noche, pues estaría bien que al menos algunas de estos entrenamientos, pues, fueran por la noche. ¿Para qué? Pues más que nada para que el corredor esté acostumbrado a llevarse frontal, a familiarizarse al correr por la noche, a ese tipo de material que es un poco diferente, al hacer un poco más de frío, pues a transportarlo, a llevarlo. Entonces, desde ese punto de vista, ya sería muy interesante. Quizás en la época más específica sí que podríamos hacer, pues, una carrera por etapas, un poco a modo de entrenamiento, simulando incluso las horas en las que uno lo vaya a hacer. Por ejemplo, yo había dicho, voy a correr el viernes por la tarde, sábado mañana y domingo mañana. Pues bueno, pues voy a hacer en un fin de semana, voy a hacer lo mismo, viernes noche, sábado mañana y domingo mañana. Pero lógicamente no es necesario que haga el mismo volumen de entrenamiento. Lo que sí que puedo hacer es más o menos, pues, reducir a la mitad o reducir a horas o unos porcentajes, dependiendo, ¿no?, de esas cargas de entrenamiento, de cómo poder ajustarlas. Por ejemplo, imaginaros que yo quisiera preparar esta carrera de 42 kilómetros. Pues bueno, pues lo que podría hacer, por ejemplo, es el viernes hacer unos 30 minutos, donde podría meterle, pues, un poquito de intensidad, porque lógicamente esta carrera se iba a hacer con mucha intensidad, hacer ese kilómetro vertical, que muchas veces suele ser así. La hacemos así con un poquito más de intensidad, y luego pongo el sábado, por ejemplo, pongo 90 minutos de trail y el domingo 120 minutos, y en total, en todo ese fin de semana, pues igual me acercaría a unas 4 horas de actividad a lo largo de la semana, que más o menos se podría llegar a encajar con lo que me vaya a encontrar. Es una forma para preparar la mente, es una forma para ya prepararme a lo que me vaya a encontrar. Dicho esto, luego lo que es la carrera sí que tiene una preparación totalmente, o una organización totalmente diferente, mejor dicho, que una carrera que es una única carrera, ¿no? Y es que los momentos entre, ¿no? Los momentos entre esas etapas van a ser muy importantes. Y aquí sí que no hay duda que hay dos elementos que se van a tener que vigilar con mucho detenimiento. Y es, por un lado, el descanso, donde, bueno, pues lo más importante es que el corredor descanse lo máximo posible, lo máximo, es decir, que duerma las máximas horas posibles, que esté lo más relajado posible, vamos, para adquirir todos esos estímulos para que el corredor puede descansar. Y sobre todo también, pues una buena alimentación, lógicamente, pues para, por un lado, esos alimentos que te vayan a regenerar de todo ese gasto que hayas utilizado en las etapas anteriores, y por otro, toda esa energía que vas a tener que utilizar en la actividad posterior. Dicho esto, yo creo que siempre la mejor forma para que uno pueda aprender es la propia experiencia de vivir, de equivocarse, de ver realmente cómo se mueve ese cuerpo, ese organismo ante estos estímulos, ¿no? De correr durante 3 días seguidos, ¿no? Entonces, creo que es una actividad que va a coger mucha fuerza. Creo que también tiene un denominante o un tono muy social, ¿no? Muchas veces se generan esos campamentos donde un corredor, ¿no? Puede compartir, a todos los corredores nos gusta juntarnos con corredores, ¿no? Porque hablamos de cosas que nos gustan y de que nos interesan. Hablamos de materiales, de carreras, de experiencias. Y yo creo que desde ese punto de vista también puede ser algo muy satisfactorio, a pesar de que es un esfuerzo exigente, es un esfuerzo duro. Y yo creo que también uno tiene que ir un poco con ese objetivo de disfrutar de la experiencia y igual quitarse ese lado más competitivo y dejarlo igual o quizás para otras actividades. Pero bueno, eso también es un poco mi opinión, que cada uno, por supuesto, puede hacer lo que quiera. Nada más, nos vemos ya la próxima semana con ese episodio especial y nada, espero que lo pasen bien.